Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este martes 12 de mayo del año 2026. Huele como a tierra mojada, o al menos ya se siente más humedad en la zona metropolitana de Guadalajara, y eso es bueno. Tal vez el día de ayer hubo algunas lloviznas en algunos puntos del área conurbada. Bienvenido a la información, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Noemí Larios, sí, ¿verdad, Noemí? En las líneas telefónicas, luego me ando equivocando de apellido, entonces, de una vez, que salga todo correcto, y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Sí percibes más humedad?
No, por supuesto, es más, yo me vine con las ventanas abajo para poder ir recibiendo el fresco de la mañana, porque pues cuando está haciendo mucho calor, pues aprovechas, y a veces, no sé ustedes, pero te haces a la costumbre de encender el aire acondicionado y venir encerrado, pero no. Hoy desde que salí, se sentía tan fresca la mañana que dije, esto es para disfrutar.
Sí, bajo ventanas, está rico.
Bajo, ¿no?, vidrio, sí.
Bueno, y ayer el día estuvo nublado.
Sí, una tarde también que se, con los días que teníamos, no sé, yo la percibí medio extraña, pero sí un nublado que por lo menos logró amainar la temperatura, ¿no? Y eso se agradece, por supuesto.
Ya nos decía el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG a través de Mauricio López Reyes que las lluvias previstas para esta semana no representan el inicio del temporal en Jalisco, ya que el estado aún se encuentra en un periodo de transición entre estiaje y la temporada. Explicó que el temporal suele comenzar en la segunda quincena de junio, con posibilidad de adelantarse algunos días. Mientras tanto, persistirán condiciones variables propias de esta etapa intermedia, así es de que al menos hasta mañana se tienen previstas algunas lloviznas.
Sí, para que lo tomen en cuenta, sobre todo en las regiones, en la parte sur del estado se supone que serían un poco más intensas, así que hay que estar atentos. Tengo entendido, si no me equivoco, que en la zona de Ciudad Guzmán, ayer por la tarde sí hubo una lluvia como más o menos constante.
Fuerte.
Así es.
Bueno, en el Estado de México varios municipios resultaron afectados, ¿no?, por estas lluvias, y un día antes Nuevo León.
Y los pronósticos se cumplen de lo que nos decían los meteorólogos.
Bueno, la noticia que todo el mundo esperaba era los resultados de esta reunión entre el secretario de Educación Pública y los secretarios estatales después de este error, no sé si intencional, pasado de inocencia, absurdo, tonto, de modificar el calendario escolar y que las clases terminaran el 5 de junio. Pues luego de una reunión de más de 5 horas, la Secretaría de Educación Pública dio marcha atrás a la medida acordada el jueves pasado y, por tanto, el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios, concluyendo las clases el próximo 15 de julio, tal y como estaba previsto originalmente. Esta decisión se tomó por empatía con las familias y en beneficio de las infancias, y lo ponemos entre comillas, luego de la discusión entre estados, como explica la Secretaría de Educación, en este caso de Michoacán, así lo dejó muy claro. El acuerdo fue votado por unanimidad, y antes de entrar a esta reunión hubo un mensaje de Mario Delgado, donde prácticamente les dice a los papás que las escuelas no son guarderías. Y que después del 15 de junio prácticamente no tienen nada que hacer, es decir, pues están ahí en un, ¿cómo lo mencionó?, como en un encierro forzado.
Bueno, señor secretario, si ya detectaron eso desde que llegaron a la administración, ¿por qué no modificaron al principio el calendario escolar? ¿Hicieron los ajustes propios para poder establecer que los niños y los estudiantes de educación secundaria, por ejemplo, tengan otras actividades, o que el calendario se recorte como se recortaba antes? Tú has escuchado los comentarios de quien nos acompaña en la Estación de las Noticias y dicen, antes teníamos hasta 2 meses de vacaciones. Bueno, sí. Si así estaba diseñado, Si ustedes lo modificaron sin ninguna justificación o sus antecesores, pues porque no lo arreglaron, ¿no? No lo vengas a hacer de un día para otro. El asunto es el anuncio, lo precipitado de la comunicación.
Y además que no se tomara en cuenta a los padres de familia y a los maestros. Al principio se dijo que a petición de los maestros se había modificado el calendario, luego resulta que aceptan que no están los principales actores, los protagonistas de este cuento. Así es de que mal Mario Delgado como secretario de Educación, pero finalmente se corrige la plana en aras de un mejor aprendizaje de los estudiantes.
En más información que tiene que ver con el sector educativo en México, la rectora de la UDG, Carla Plantera, aseguró que los hospitales civiles de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán van a quedar concluidos en la actual administración. Ella detalló que ambos proyectos ya cuentan con planeación arquitectónica, ejecutiva y presupuesto compartido entre el gobierno estatal y la UDG. Las obras forman parte de la red de hospitales civiles que contempla 9 unidades en distintas regiones donde operan centros universitarios.
Bueno, y trabajadores de la Cruz Verde Ernesto Arias denunciaron una grave falta de insumos, de personal y de condiciones operativas que afectan la atención de los pacientes. De acuerdo con testimonios, el servicio enfrenta carencias en jeringas, vendas, medicamentos, además de ambulancias en mal estado o sin combustible. También se reportan instalaciones deterioradas, presuntos cobros indebidos y conflictos internos, entre ellos señalamientos de acoso laboral.
Bueno, por otro lado, el gobierno del estado lanzó un programa con una bolsa de 100 millones de pesos para apoyar a familias y estancias infantiles. Se van a entregar 1.500 pesos mensuales a madres y padres para cubrir servicios de cuidado, lo que les permitiría elegir la estancia que mejor se adapte a sus necesidades. Además, los centros podrán acceder a apoyos de hasta 500 mil pesos para mejoras en su infraestructura.
Autoridades de Tlaquepaque detectaron la operación de centros de rehabilitación sin permiso. De acuerdo con el reporte, se tienen identificados al menos 63 anexos, muchos de ellos ubicados mediante denuncias ciudadanas. Hasta el 11 de mayo se han revisado 37 establecimientos y 7 han sido clausurados por múltiples irregularidades.
Y para terminar este resumen, le queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la desaparición de personas en México es una crisis grave, impune y generalizada. La vicepresidenta Andrea Puchak señaló que el país supera los 133 mil registros de personas desaparecidas y que existen decenas de miles de cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. El informe destaca que los hombres jóvenes son el grupo más afectado, principalmente por reclutamiento forzado del crimen organizado. La CIDH urgió al Estado mexicano a atender fenómenos como la trata de personas y el reclutamiento infantil, al advertir que actualmente hay más de 18 mil menores desaparecidos en el país.
Una situación grave, muy grave, generalizada, persistente, y bueno, ya escucharemos las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe tomó en cuenta a las familias, a las organizaciones civiles que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas y que además defienden los derechos humanos y por supuesto que al gobierno federal. Así es de que digamos es un informe pues bastante puntual y ya le tendremos más datos de ello. Por lo pronto, bienvenido a la información, 6:13, 14 minutos, acaba de cambiar el reloj. Muchísimas felicidades a quienes el día de hoy celebran su onomástico o su cumpleaños. Un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, fue error tras error. Pero ayer en una reunión con los secretarios estatales se acordó respetar el calendario escolar original, por lo que las clases terminan el 15 de julio. Mario Delgado le decía que incluso antes de comenzar esta reunión insistía en que prácticamente no tienen nada que hacer después del 15 de junio y las escuelas están convertidas prácticamente en guarderías. Arturo García Caudillo, en la capital del país, nos da detalles del tema. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, dijo mi mamá que siempre no, y la decisión que habían tomado el jueves pasado por parte de la Secretaría de Educación Pública, y de acuerdo a lo que informaron en ese momento, en acuerdo unánime con todos los secretarios de Estado de las 32 entidades federativas, de recortar el calendario escolar a partir de el 5 de junio, es decir, las clases iban a terminar el 5 de junio, de acuerdo a esta decisión que tomaron el jueves pasado. El viernes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no, que solamente era una propuesta, y Mario Delgado tuvo que llamar de nueva cuenta a los secretarios estatales a reunión, una reunión extraordinaria de la CONADEU, y ayer entonces se reunieron y por espacio de 5 horas y media para definir qué era lo que iban a hacer con este calendario escolar, y como bien dices, finalmente decidieron que respetar lo que ya estaba establecido desde el principio, que era como tenían que haber sido las cosas, con algunas excepciones, dándole permiso a los gobiernos de Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, particularmente porque aquí se va a llevar a cabo, o son las sedes del Mundial de Fútbol, y en otras entidades, si desean, por el tema del calor, pues podrán también solicitar modificación al calendario, pero básicamente con la premisa de respetar los 185 días del año de clases que estaban establecidas. Pero como también mencionas correctamente, Mario Delgado quiso lavarse de culpas, asegurando, entre otras cosas, que el último mes de clases pues es solamente como volver a las escuelas, una especie de campamento forzoso para que los niños tengan donde ser cuidados. Vamos a escuchar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Y debemos ser honestos. Tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestras niñas. La realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco exige miradas distintas. La soberanía de los territorios es el corazón de nuestro modelo y el calendario debe honrar esa diversidad. Además, hay una realidad insoslayable. Al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible. Obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa. Por ello, propongo que en esto...
Pues está justamente Mario Delgado, antes de proponer justamente que se analizara otra vez el calendario y cómo debería quedar, que finalmente, repito, después de 5 horas y media, quedaron en que se va a respetar el calendario original y en los estados mundialistas o las entidades mundialistas tendrán la opción de hacer las modificaciones que requieran, lo mismo que otras entidades por el tema del clima. Así es que, pues bueno, como ocurre a veces en este nuestro país, se toman decisiones con las patas o con las rodillas, para no ser tan injustos, entre comillas, y tiene que revertirse las decisiones. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues al margen de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo defienda, Mario Delgado ha demostrado que no está a la altura de la Secretaría de Educación, que no sabe exactamente dimensionar y conocer las necesidades que tienen tanto maestros como padres de familia, como quedó demostrado. Más que la enseñanza, más que el aprendizaje, le preocupaban al señor las vacaciones.
Le preocupaba el mundial. Ahora resulta que hasta los patrones tienen la culpa porque no hay flexibilidad laboral, dice él.
Otra cosa, Arturo, que si esto ya se había detectado, si se sabía que había todos estos problemas por tener un ciclo de clases tan largo, ¿por qué no se ajustó el calendario desde el principio? Y si ya sabían cuando llegó esta administración que no lo lógico era hacer esa modificación de inmediato.
Ya sabían que el mundial venía desde antes de que llegara la 4T al poder. Ya sabían cómo iba a estar el calendario en diciembre pasado, ya sabían muchas cosas, pero eso de tomar estas decisiones al 5 para la hora, pues la verdad es que eso demuestra una falta de responsabilidad y una falta de verdadera preocupación por los estudiantes.
Sí, improvisación, ¿no?, en el sistema educativo, en fin.
Absolutamente improvisación. Y yo que me quejaba de Delfina Gómez y de Leticia Ramírez al frente de las...
Bueno, gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. También, por supuesto, esperamos su participación para saber qué le parece la decisión final de la autoridad educativa.
Bueno, y la desaparición de personas en México es grave, generalizada, indiscriminada e impune. Esto sentenció este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presentar un informe especial del 2018 a la fecha, de acuerdo a la explicación que en este caso escucharemos de la vicepresidenta Andrea Pochak.
En este informe, la Comisión Interamericana plasma una constatación muy seria. La desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo por los altos niveles de impunidad. Al cierre del informe de la Comisión, en 2025, el país registraba más de 128.000 personas desaparecidas y se estimaba la existencia de alrededor de 70.000 cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar. Hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 133.000 registros de personas desaparecidas. Por varios años, la política para enfrentar la desaparición en México fue incierta y poco clara, tal como afirmó la Comisión Interamericana en 2015. En este nuevo informe, la Comisión encuentra que, con avances y descenso al más alto nivel de la magnitud del problema, existen normas y protocolos para atender la desaparición de personas y autoridades con responsabilidad identificables en los diferentes niveles de gobierno. La estructura normativa e institucional es notable, pero estamos ante un desafío en cuanto a su eficacia. La desaparición en México es un fenómeno en el que han cambiado móviles y perpetradores, pero su gravedad y crueldad se mantienen. El informe documenta cómo las modalidades de la desaparición se han transformado en las últimas décadas. Pasó de desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, reconocidas como propias por el Estado, a un esquema de alta complejidad, donde gran parte de las desapariciones actuales se vinculan a la acción del crimen organizado y a la expansión y diversificación de sus mercados ilegales. La Comisión Interamericana, en su informe, es clara en señalar que el rol del crimen organizado es predominante en el fenómeno de la desaparición. Pero lamentablemente, las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales, en su mayoría estaduales y municipales, no han sido aún erradicadas. El informe también refleja situaciones en las que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de seguridad, Procuración de Justicia e incluso con autoridades políticas, quienes prestan su autorización, apoyo o aquiescencia en casos de desapariciones. Así, a veces, la desaparición se comete por grupos no estatales que operan con la autorización del Estado. También se registran desapariciones por parte del crimen organizado en connivencia con agentes estatales. En esta forma de desaparición, la participación de agentes estatales es de intensidad variable según el nivel de penetración del crimen organizado en la estructura del Estado. Según la información analizada, puede incluir actos de participación mediante la entrega de personas a grupos delictivos, la ausencia de autoridades en lugares estratégicos y conocidos, dejando pasar a los actores criminales en lugares y rutas, y la privación de libertad o muerte de las personas desaparecidas. Los hallazgos del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en 2025, como centro de actividades criminales de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, que operó por un tiempo prolongado sin intervención de las autoridades, respondería a la dinámica anterior.
Este informe, del que se desprenden 40 recomendaciones al Estado mexicano, señala que en la actualidad el crimen organizado y la diversificación de sus mercados ilegales es uno de los principales factores para la desaparición de personas en México. Además, la participación de elementos de seguridad, tanto policías municipales como estatales, no se ha erradicado. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió atender el reclutamiento forzado y la trata de personas, porque en la actualidad existen más de 18,000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México. Se focaliza particularmente Jalisco como uno de los epicentros de la desaparición a nivel nacional.
Bien, nos vamos a la información internacional. Es la sección de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó este lunes una nueva advertencia a Estados Unidos en medio de las tensiones bilaterales y aseguró que Washington no tiene alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní contemplados en una propuesta de 14 puntos impulsada por Teherán. Las declaraciones llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara como basura la propuesta iraní presentada en respuesta al último borrador de acuerdo impulsado por Washington para poner fin al actual conflicto en Oriente Medio. Afirmó además que considera totalmente inaceptable la propuesta enviada por Teherán. Según medios iraníes, la propuesta de Teherán exige el fin inmediato de la guerra en todos los frentes, garantías de no agresión futura, el levantamiento de sanciones estadounidenses, así como la liberación de activos congelados. La falta de personal en el mercado laboral ucraniano obligó al gobierno a lanzar un programa de cursos de reciclaje profesional para personas mayores de 50 años. La primera ministra del país, Yulia Sviridenko, señaló que los sectores más afectados por la crisis de la fuerza de trabajo son la construcción y la industria de defensa, agregando que la demanda de personal no hará más que aumentar. El problema de la escasez de personal en Ucrania se debe a la movilización masiva y a la salida de población del país. Al mismo tiempo, el Estado se enfrenta a una falta de efectivos en sus fuerzas armadas. Las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en Internet circulan ampliamente videos de movilizaciones forzosas. En el contexto de la creciente tensión generada por Estados Unidos en torno a Cuba, no cabe hablar de una solución militar a este problema, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El 10 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el país norteamericano se ocuparía de Cuba. Más tarde, el canal televisivo CNN informó que los vuelos de reconocimiento militar estadounidense cerca de las costas de la isla habían aumentado significativamente desde febrero. El 1 de mayo, Trump destacó que podría tomar la isla caribeña de inmediato, tras concluir el trabajo con Irán. Anteriormente, el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba. Tales acciones de Washington han provocado una escasez grave de combustible en la isla, que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros, denunció el gobierno de La Habana. El primer ministro británico Keir Starmer declaró a su gabinete que no tiene intención de dimitir ante las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que lo haga de inmediato, o al menos presente un calendario para dejar el poder. La secretaria británica de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miata Fambude, presentó su dimisión en desacuerdo con la gestión de Starmer, al que pidió que haga lo correcto para el Reino Unido y establezca un calendario para su retirada del poder. Esta es la primera renuncia significativa en el gobierno de Starmer, que afronta una fuerte presión de más de 70 diputados laboristas que piden que dimita de forma inmediata o fije una fecha para su salida del gobierno, tras la debacle electoral sufrida por la formación en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales.
Bueno, en realidad no fue la presión jalisciense, en realidad fue una reacción nacional de padres de familia, de organizaciones que se dedican a mejorar la calidad de la educación y, bueno, de la oposición en términos generales, lo que propició que se diera reversa esta decisión de la Secretaría de Educación. Por cierto que hoy estaremos hablando a las 8:30 de la mañana con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Ayer todavía la presidenta y bueno, Mario Delgado insistía en que la modificación y las vacaciones a 3 meses había sido apoyada por todos los secretarios a nivel nacional. Uh-huh. Hoy le vamos a preguntar directamente si esto fue cierto.
Sí, además también recordar que fue, por ejemplo, agrupaciones como Mexicanos Primero, ¿no? Sí. La Asociación de Padres de Familia y de Colegios Particulares, que puso los puntos sobre las IES, y que uno se explica por qué dicen ellos que en el sector público, pues ya después de tal fecha en adelante no hay nada que hacer si los colegios siguen trabajando. Y déjeme decirle, con muy buenos resultados, ¿eh? O sea, el asunto aquí es que si tienes una falla, un problema, algo en tu sistema educativo, pues lo tienes que corregir. El tema del calor también, no sé, como que suena a justificación, y lo decías, me lo comentaba Griselda en el corte, pues dicen es que las altas temperaturas, recordemos que las escuelas, la mayoría de las escuelas públicas, no tienen infraestructura para soportar las altas temperaturas. ¿A qué me refiero? Aire acondicionado. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas el caso de Jalisco que tenemos a los niños en aulas de lámina?
Algunos estados no tienen ni siquiera luz. Ajá. Entonces, ¿es el calor o la falta de infraestructura? Porque esto no salió de la noche a la mañana. Así es. O sea, no hizo calor de repente.
Y en caso de que pusieran aire acondicionado en todas, el sistema eléctrico nacional se colapsa, porque ha pasado. Entonces, pues para usted voltee, el estado requiere diversas modificaciones para fortalecerse en diferentes áreas, entre estas el sector educativo.
Y ya tienes mucha participación en la cuenta de WhatsApp sobre el tema. Están opinando padres de familia, están opinando maestros, así es de que será muy interesante conocer en unos minutos más lo que dice la audiencia de Radio Metrópoli. Vámonos a la línea telefónica para saludar con su primer reporte informativo a Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar.
Gracias, Luis Víctor. Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues en torno a este mismo tema, antes de que la SEP diera reversa a esta decisión de acortar el ciclo escolar para este 2026, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, se posicionó al respecto, y ante estos señalamientos de que todos los secretarios de educación de todos los estados habían votado a favor, bueno, pues el gobernador dijo que no fue así, que Jalisco mantuvo una postura en contra y que inclusive, bueno, pues el secretario Juan Carlos Flores Miramontes había externado el posicionamiento de no estar de acuerdo en recortar el ciclo escolar. Pidió incluso que evidenciara la federación los videos donde se ve específicamente cuando votan, porque dijo lo que mostraba son acuerdos que se habían pues votado en términos generales, pero los otros videos dijo no se mostraron. Si les parece, vamos a escuchar a Pablo Lemus Navarro, que ayer habló al respecto.
Pero lo que pedimos es que se publiquen todos los videos de la reunión, porque solamente se publican donde están votando. Sí, pero se vota en general muchos acuerdos que se tomaron. El secretario en esta reunión, el secretario Juan Carlos Flores, dejó claro el posicionamiento de Jalisco de ir en contra. Pero esto no lo publican porque los videos nada más lo tiene la Secretaría de Educación Pública Federal.
Bueno, pues eso es lo que declaraba ayer por la mañana el gobernador Pablo Lemus, advirtiendo que recortar el ciclo escolar traería afectaciones no solo para el tema educativo en los niños y adolescentes, sino también en los propios padres de familia, al momento en que pues no tenían contemplado que 4 semanas y media antes tuvieran que dejar encargados a sus niños en algún sitio, sobre todo por el tema laboral, es decir, no lo tenían contemplado así y esto traería afectaciones severas, dijo. Había instruido a Flores Miramontes para que en esta segunda reunión que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México, bueno, pues volviera a externar esta postura en contra. Finalmente, lo que señaló Pablo Lemus Navarro ya durante el mediodía en otro evento público que tuvo, fue que Jalisco tenía la facultad de poder mantener el ciclo escolar hasta el próximo 15 de julio, debido a que pues estaban apegados a lo que estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación, insistiendo en que el Estado no iba a hacer este recorte del ciclo escolar como lo tenían contemplado, que finalmente se dio marcha atrás. Va a ser una oportunidad, compañeros, y lo tendremos en entrevista para saber si en realidad votó en contra y, como dice el gobernador, bueno, pues desde un principio mostraron videos que no pues evidenciaban lo que realmente pasó en esa reunión el pasado fin de semana allí en la Ciudad de México. Un reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Te escuchamos después de las 7. Buenos días.
Buenos días.
Ahí está el reporte de Edgar Flores Maciel. Vámonos a la otra línea de contacto. Gustavo Cárdenas, bienvenido, adelante.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, muy buenos días a todos. En esta mañana de hoy les tengo un tema de denuncia. El día de ayer nos dieron a conocer y pudimos platicar con personal de las Cruces Verdes de Guadalajara que están denunciando pues las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones y las malas condiciones en las que dan el servicio a las personas que van y de alguna manera están accidentadas, una emergencia, una atención médica, y que pues lamentablemente las condiciones no son las óptimas, no son ni siquiera las mínimas que debe de tener una unidad de servicios médicos. Vamos a escuchar, bueno, primero voy a dar, digamos, de lo primero que nos encontramos al hacer un pequeño sondeo con los médicos y trabajadores de la salud de las Cruces Verdes de Guadalajara, pues encontramos mucho anonimato. La gente no tiene muchas ganas, los trabajadores, los que trabajan para el Ayuntamiento de Guadalajara, para los servicios médicos, pues tienen miedo de hablar porque no sienten que es que la denuncia o que el que ellos remarquen lo que hace falta pues sea bien visto por sus superiores. En vez de verlo como una oportunidad de mejorar las cosas, pues lo ven como un ataque. Ellos señalan, y es muy importante que nosotros lo digamos, que en las Cruces Verdes de Guadalajara no hay instrumental quirúrgico y está en malas condiciones el que hay. Hay mucho faltante. Además, hay un retraso en la compra del propio instrumental, pese a que se sabe pues que es una necesidad básica para el tema de las suturas, los yelcos, los sueros y medicamentos básicos. Además, es un tema de la falta de atención por parte de la Dirección General de Cruces Verdes, que son los servicios médicos. Hay que recordar que hay un órgano público descentralizado de los servicios médicos, pues que no está haciendo su trabajo o de alguna manera no está atendiendo con prontitud pues lo que tiene que atender. Sobre este tema nos dimos una vuelta y fue fácil, realmente fue un tema sencillo darme una vuelta por la Cruz Verde Ernesto Arias, que es la que está ahí sobre la calle Los Ángeles, a un costado de la central camionera antigua en Guadalajara. Ahí, pues, de alguna manera, y rascándole, pues nos encontramos con una trabajadora que por su seguridad llamaremos Cecilia, trabaja en el lugar, y nos dice que no tienen jeringas, no hay vendas, no hay medicamento, los baños descompuestos. Nos encontramos incluso con una ambulancia que está parchada con cinta, y pues nos hablan totalmente del descuido y de la falta de atención hacia las Cruces Verdes. Vamos a escuchar a Cecilia, quien trabaja en la Cruz Verde Ernesto Arias, y así lo denuncia para Notisistema.
Cruz Verde Ernesto Arias se encuentra sin personal suficiente. Cuenta con carencias de material básico. Las ambulancias no sirven o se encuentran sin gasolina. Los pacientes se tienen que derivar, por lo cual se viven agresiones por parte de los ciudadanos. Sin embargo, son situaciones de las cuales ya están enteradas las autoridades correspondientes y hacen caso omiso de las carencias y conflictos que se viven dentro de la instalación, no contando con que se tiene que vivir con el acoso y hostigamiento laboral por parte de ciertos compañeros y directivos.
Entonces, las Cruces Verdes de Guadalajara, pues lamentablemente están en estas condiciones, y pues se habla pues de que la propia dirección, que es el organismo público descentralizado de los servicios médicos, pues no está escuchando, está más preocupada, según los propios trabajadores, está más preocupada por el tema político que porque realmente pues estén abocados o enfocados en dar un buen servicio a las personas que lo requieren en estas instituciones de salud. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que pues más allá, nosotros digamos, testigos de lo que acaba de ocurrir, y además pues con una voz de una trabajadora pues que se anima de alguna manera a romperse anonimato, pero que por seguridad nos pide que le cambiemos el nombre, pues que vean una oportunidad esas cabezas y esas autoridades, que vean una oportunidad de mejorar los servicios y no tomar represalias contra los trabajadores, que lo que quieren pues es brindar un buen servicio a la ciudadanía. Es el reporte que les tengo esta mañana.
Bien, muchas gracias por la información, Gustavo.
Gracias, muy buenos días a ustedes.
El reporte de Gustavo Cárdenas.
Bien, vamos a tener el enlace con Marc Hernández. Antes, participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp.
Sí, ya tenemos algunos mensajes que nos llegan esta mañana y aquí nos dice lo siguiente. Hay un auto volcado en prolongación de Mariano Otero entre las Torres y Periférico, en el sentido del Fortín al Periférico, está en la lateral. Es lo que nos dice esta persona, nos lo reportaba muy temprano para que usted lo tome en cuenta. Si viene saliendo de esa zona de la ciudad, es muy probable que pues haya alguna afectación. Y si no por el vehículo que esté a lo mejor cerca de la superficie de rodamiento, por las personas que bajan la velocidad para ver o tomar fotografías. Tómelo en cuenta y lo más importante, tome su tiempo. Otro de los mensajes que dice aquí es lo siguiente, es falso, esto lo escribe Joaquín Márquez, es falso que los maestros estaban en desacuerdo al recorte del calendario. Es verdadero que las escuelas se toman como guarderías porque si los padres les preocupaba tanto la educación, desaprobarían los actuales planes y programas, aceptarían que hubiera reprobación si no hubo aprovechamiento por parte del alumno, además devolverían la autoridad a los maestros porque esto se ha vuelto una vacilada, dice el comentario. Y otro más, antes de la participación de Marc, dice excelente efeméride musical el día de hoy, gracias a todo el equipo.
Vámonos con Marc Hernández, escuchamos tu información, Marc, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que en el marco del tema de personas desaparecidas que ha surgido y que estará siendo pues bastante polémico incluso durante estos días debido pues a la visita del personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda comenzó con la publicación de los convenios justamente con los estados para brindar pues el subsidio que anualmente destina a las comisiones estatales. En este caso, el correspondiente a Jalisco pues, será para este año por un total de 15.774.000 pesos. El objetivo pues es fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas durante este año. Recordemos, Jalisco lamentablemente es primer lugar con una crisis que supera pues las más de 16.000 personas, 16.143 para ser exactos. Mes a mes, pues la cantidad de víctimas sigue subiendo. Sin embargo, aquí hay una cuestión, otros estados, pues en este caso, pues, que tienen menos víctimas de desaparición, siguen o tendrán incluso el doble de recurso de subsidio por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, pese, pues insisto, a que tienen menor cantidad de víctimas en comparación de Jalisco. De ahí, pues, que se tome en cuenta, pues, esta situación, sobre todo porque, reitero, Jalisco es primer lugar a nivel nacional y entre estas entidades se encuentran, por ejemplo, las dos Baja Californias, Baja California y Baja California Sur, Coahuila, entre otros estados, ¿no? Son al menos 21 estados, 21 entidades del país que tendrán un subsidio pues todavía mayor que el que tendrá Jalisco para este año. Reitero, este subsidio forma parte del convenio anual y pues que se busca en este caso presentar por parte de las comisiones estatales de búsqueda para que tengan proyectos específicos y acceder a estos recursos para destinarse a infraestructura, equipamiento, adquisición de maquinaria o en su caso herramientas especializadas. Recordemos con lo aprobado que tiene la Comisión Estatal de Búsqueda para este año por parte del Congreso de Jalisco de Recursos Estatales, se suma a esos 83 millones que fueron aprobados en el mes de diciembre pasado, por lo tanto, pues con este subsidio el presupuesto sería superior a los 98 millones de pesos, una cantidad pues que supera a muchas comisiones estatales de búsqueda que hay a nivel nacional, pues de ahí para que tenga la oportunidad, en su caso, de poder pues tratar de mejorar y agilizar las acciones de búsqueda en favor de los familiares. Es mi reporte, compañero, sobre este tema.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por tu reporte, buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Bien, hay más participación del auditorio antes de irnos al noticiero.
Dice la señora María que busca un veterinario a domicilio. Soy una persona de la tercera edad, pero me urge porque mi mascota está enferma. Nos deja su número telefónico 3338-325495. Busca un veterinario que acuda a su domicilio.
Sería muy útil si nos deja el lugar donde vive, en qué municipio, sí, para que el más cercano que le pueda apoyar se ponga en contacto con nosotros. Si puede comunicar solamente, se lo vamos a agradecer. Acá nos dice otro mensaje. Felicidades por el programa, los oigo desde niña por mis abuelos, tíos y padres, es la primera vez que escribo. En mi humilde opinión, con respecto a lo de la escuela que no es guardería, no debería decir eso. Entonces, ¿para qué les sirve la planeación? No es justo que diga eso el secretario de Educación. Lo que pasa es que no hizo lo que quiso y busca culpables, es lo que nos escribe esta mañana Raquel en su comentario. Por otro lado, dice, como madre de familia, me favorecía la modificación por el secretario de Educación, creo que es una decisión correcta, lo malo es que es una verdad incómoda, y lo dijo un morenista, y lo hacen ver terrible, dice Marín Hernández. Otro mensaje de parte de Alberto Galindo, dice, si el gobierno dice arriba, ustedes abajo, si el gobierno dice blanco, usted dice negro, en fin, su hipocresía, dice el comentario.
No, hombre. Bueno, pues muchas gracias de cualquier forma por la llamada. Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.